Hola amigos, con ustedes Eva Manetova, que les ofrece el noticiero. El segundo bloque de la central de Temerín recibirá hoy miércoles de la Oficina Estatal para la Seguridad Nuclear el permiso de iniciar la primera reacción nuclear. Dicha reacción podrá iniciarse después, dentro de 24 o 36 horas, tras la activación del reactor. Después seguirán varios meses de operaciones de pruebas. El primer bloque de la central de Temerín ya trabaja al 100% de su rendimiento, suministrando a la red 1000 megavatios de electricidad. Ante el Tribunal Distrital de Přerov prosigue a puertas cerradas el aplazado proceso con el exoficial del Servicio de Inteligencia BIS, Vladimir Huchin, acusado de 7 delitos, como ilícita tenencia de armas, prevaricación y difusión de informaciones alarmantes. Huchin rechaza las acusaciones alegando que se trata de un proceso fabricado y políticamente motivado. En la última vista, Huchin se negó a declarar, ya que el BIS no lo ha liberado del compromiso de guardar el sigilo sobre asuntos relacionados con su servicio. Huchin temía que pudiera ser procesado por revelar informaciones secretas. Ahora ya dispone de un documento firmado por el jefe del Servicio de Contraespionaje que le permite declarar ante el tribunal sobre asuntos reservados. En el cine neoyorquino BAM Cinematek tendrá lugar en junio una retrospectiva de 3 semanas de la creación del director de cine checo František Vlachil. Los cinéfilos de Nueva York podrán asistir, entre otros, a la exhibición de la obra maestra de František Vlachil, la película Markéta Lazarová, considerada la mejor obra fílmica checa de todos los tiempos. En la capital checa prosigue el 57 Festival Internacional de Música Primavera de Praga. La Orquesta Sinfónica FOK actuará esta noche en la Casa Municipal bajo la batuta del director israelí El Yafe. En el programa figuran composiciones inspiradas por motivos bíblicos y hebreos. En el Palacio Rudolfinum se presentará la Orquesta de Cámara Talich con Kalev Kulius, laureado del concurso de oboe de la Primavera de Praga del año 2001. En el Teatro de los Estamentos, el elenco operístico del Teatro Nacional de Praga ofrece al público las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. El tiempo, desde occidente se extiende al territorio checo un frente frío de aire oceánico. Se esperan lluvias aisladas y máximas de hasta 21 grados. Hasta aquí las noticias.
Radio Praga ha organizado un nuevo concurso para sus oyentes. El tema es la capital de la República Checa, Praga, y uno de los patrocinadores son las aerolíneas checas.
Participar es muy fácil. Lo único que deben hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿En qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga?
El autor de la respuesta más original será premiado con un viaje para 2 personas a la República Checa, o sea, un viaje de ida y vuelta desde la capital del país del ganador y una estancia de 1 semana en Praga.
El premio es cortesía de las aerolíneas checas.
En el aire como en casa.
50 finalistas recibirán premios de consuelo y los 12 mejores una radio multibanda. Todos los participantes recibirán un recuerdo de Radio Praga.
Esperamos sus respuestas hasta el 16 de junio de 2002 en la dirección de siempre. Radio Praga, Vinohradská 12, código postal 120-99, Praga 2, República Checa.
O en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Los ganadores serán anunciados en nuestras transmisiones del 30 de junio de 2002.
Estén atentos porque sobre el desarrollo del concurso les informaremos en nuestros programas.
Recuerde que lo único que debe hacer es responder ¿en qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga?
Esperamos sus respuestas en Radio Praga hasta el 16 de junio de 2002. ¡Suerte!
Finalizadas las noticias, Radio Praga prosigue su emisión con los siguientes temas. Los futbolistas checos sub-21 son campeones de Europa. La República Checa reacciona positivamente a la creación del Consejo OTAN, Rusia. Los Estados Unidos disuaden a este país de la compra de aviones supersónicos Gripen. Después hojearemos la prensa nacional y en el tema del mes nos referiremos a la postura de España respecto a la ampliación de la Unión Europea. Jana Ondráková, quien tiene el placer de hacerles compañía en los siguientes minutos, estimados oyentes, espera que pasen un rato ameno con nosotros y les desea una agradable y nítida audición. En una dramática final ante Francia, que se definió mediante lanzamientos penales, la selección checa de fútbol sub-21 se tituló campeona de Europa. Se trata del mayor éxito futbolístico alcanzado por la República Checa después de que la selección adulta se coronara vicecampeona de la Eurocopa en 1996. Más con Carlos González Áñel.
Todos daban a Francia por ganadora, pero aunque dominaron todo el primer tiempo, de a poco comenzaron a perder concentración y fueron los checos quienes pasaron a conducir el encuentro. En el segundo tiempo la superioridad de los checos era clara. Varias opciones de gol hicieron levantarse de las butacas a los centenares de hinchas checos que llegaron a Basilea, en Suiza, para alentar a sus jugadores. Sin embargo, el ansiado grito de gol nunca llegó. Aunque el árbitro quiso que el partido se definiera en el tiempo reglamentario, otorgando generosos descuentos, el partido se fue al alargue. Casi dos horas de intenso fútbol, ambos equipos ya eran presa del cansancio y la definición mediante la pena máxima se hacía cada vez más evidente. Y así sucedió. Después del segundo lanzamiento, los franceses, atrapados por el nerviosismo y con gran parte del público a su favor, fallaron todo. Para su mala fortuna, el guardametas checo Petr Čech paró dos penales y no hizo falta terminar la serie de lanzamientos. Demostramos que nuestra táctica funciona. Además, realizamos un buen juego colectivo e incluso nos creamos varias oportunidades de gol, dijo la gran estrella de la noche, el arquero checo Petr Čech. La victoria de este martes demuestra que el fútbol juvenil checo atraviesa una de sus mejores épocas. Más aún si tomamos en cuenta que a Suiza los checos llegaron a defender su título de vicecampeones europeos que obtuvieron en el campeonato de Eslovaquia disputado en el 2000. Ese mismo año la República Checa se adjudicó el segundo lugar del europeo sub-17 al perder en la final contra Portugal.
La República Checa reaccionó con satisfacción a la creación del nuevo Consejo OTAN-Rusia, con el que se abre una nueva etapa histórica en las relaciones entre Occidente y la Federación Rusa. Al respecto les informa Ivana Vonderkova.
Después de 50 años de Guerra Fría, la OTAN y la Federación Rusa acordaron sepultar totalmente el pasado y optaron por la cooperación mutua. En la reciente cumbre celebrada en Roma se estableció el Consejo OTAN-Rusia, que debería constituir la base de la futura colaboración. El secretario general de la OTAN, George Robertson, destacó que el nuevo Consejo ofrece amplias posibilidades para la edificación conjunta de un mundo nuevo. Añadió que la Alianza Noratlántica está interesada en mantener buenas relaciones con Rusia, a la que considera un importante socio estratégico. También el presidente de la República Checa, Václav Havel, aplaudió la nueva alianza entre la OTAN y Rusia, destacando el hecho de que Moscú finalmente reconsideró su postura frente a la OTAN.
La Federación Rusa llegó a comprender finalmente que en la cumbre de la OTAN a celebrarse en noviembre en Praga se adherirán a esa organización varios nuevos miembros. Con gran probabilidad figurarán entre ellos también tres países bálticos. Todo indica que la Federación Rusa aceptó y se conformó con este hecho.
El primer mandatario checo expresó la esperanza de que la cooperación entre la OTAN y Rusia no será solo formal, sino que se centrará en la solución de tareas concretas que requieren aunar los esfuerzos. Los observadores checos valoran especialmente que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya logrado imponer sus puntos de vista respecto a la importancia de la cooperación con Occidente, a pesar de las posturas negativas de los círculos militares rusos. El nuevo Consejo OTAN-Rusia brinda la posibilidad de cooperación en la lucha contra el terrorismo, el control del rearme, la superación de las crisis en el mundo y otras importantes esferas.
Cuatro días antes de la votación clave del Senado checo sobre la adquisición de aviones supersónicos Gripen, Estados Unidos ha publicado su postura al respecto. Disuade a la República Checa de su compra. Más con Pavla Jeličková.
La República Checa debería ser consciente de sus limitados recursos para la defensa e invertirlos más bien en la reforma de sus Fuerzas Armadas y el cumplimiento de sus compromisos como miembro de la OTAN y tan solo después adquirir caros sistemas de armamentos. Esto se constata en la declaración facilitada este martes por la Embajada de Estados Unidos en Praga. El gobierno estadounidense opina que durante la adquisición de los aviones, este país debería escoger la opción más efectiva, aludiendo claramente a la oferta de 24 aviones anticuados F-16 que Bélgica hizo a la República Checa la semana pasada y que Praga rechazó. El ministro de Defensa checo, Jaroslav Tvrdík, reaccionó a la declaración de la embajada estadounidense, destacando que cada país debe defender sus propios intereses nacionales. Estados Unidos también promueve sus intereses en la industria armamentística y es lógico que estos pueden ser distintos de los checos, puntualizó Tvrdík. Los anticuados aviones F-16 ofrecidos por Bélgica son de producción estadounidense, y en la licitación sobre la adquisición de los nuevos aviones por el ejército checo, de la que salió victorioso el consorcio sueco-británico BAE Systems, fabricante de los Gripen, participaron también dos empresas estadounidenses, Boeing y Lockheed Martin.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Andrea Fajkusová y Vít Klouček.
El diario financiero Hospodářské noviny informa que el alcalde mayor de Praga, Jan Kassel, renuncia definitivamente a sus controversias con el líder del Partido Cívico Democrático, Václav Klaus. Kassel abandona las filas de dicha formación política y renuncia a su cargo.
Jan Kassel justificó su salida del escenario político resaltando que ya no quiere mantenerse en el puesto de alcalde mayor si no tiene posibilidades de influir sobre asuntos municipales.
Según el diario, el Partido Cívico Democrático perdió uno de sus mejores políticos y por ello en la dirección del partido se produjo un verdadero impacto. Jan Kassel presentó su renuncia tras perder la esperanza de que el Partido Cívico Democrático se someterá algún día a una transformación interna.
Hospodářské noviny señala que los políticos y los analistas tratan de responder ahora si la salida de Kassel, cuando faltan solo 3 semanas para las elecciones parlamentarias, influirá sobre los resultados.
La República Checa y el Vaticano han llegado a un acuerdo sobre el tratado que determina la posición de la Iglesia Católica en el país, informa el matutino Lidové Noviny. El portavoz de la Conferencia Episcopal Checa, Daniel Herman, anunció que la aprobación definitiva del documento se espera para dentro de poco. Según el diario, en este momento ninguna de las dos partes quiere informar detalladamente sobre el contenido del texto.
A los soldados checos desplegados en Kabul en el hospital de campaña les preocupa más bien el cólera que el terrorismo, subraya en portada el periódico Mladá Fronta Dnes. Desde hace ya una semana, los checos no logran atender decenas de casos urgentes.
Los médicos checos someten al tratamiento médico a los soldados de las misiones internacionales y diariamente chequean a unos 100 afganos. Según el jefe del hospital de campaña, Jindřich Sita, los checos temen a otras enfermedades peligrosas, como el tifus y el paludismo.
Según el reciente veredicto del Tribunal de Brno, 3 ex-estudiantes de arquitectura tienen que excusarse por la Revolución de Terciopelo de 1989, que acabó con el comunismo en la entonces Checoslovaquia, resalta en portada el rotativo Mladá Fronta Dnes.
Resulta que los ex-estudiantes protestaron porque el presidente de la célula comunista de la facultad continuó desempeñándose pedagógicamente en la facultad después de noviembre de 1989. Es como si alguien insistiera en que el presidente checo Václav Havel tiene que pedir disculpas de los ex jerarcas comunistas, expresó uno de los ex estudiantes.
El ministro de Interior Stanislav Gross tiene graves problemas para conceder seguridad policial a los dirigentes políticos de la República Checa, informa el diario Pravo. El problema consiste en el bajo número de policías y guardaespaldas, sus sueldos insuficientes y el crecimiento continuo de las exigencias respecto a la protección personal.
El matutino Mladá Fronta Dnes continúa publicando una serie de entrevistas con destacadas personalidades checas. El historiador checo Dušan Třeštík constata que la situación en el escenario político checo es estándar. Sin embargo, lo único que falta allí son verdaderas personalidades, pero esas faltan en toda Europa. Las últimas fueron el canciller alemán Helmut Kohl y la primer ministro británica Margaret Thatcher, resalta el historiador Třeštík.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores Radio Praga.
El tema del mes.
El ingreso de la República Checa en la Unión Europea es el tema más discutido en el país por los políticos y el público en general. Recientes sondeos de opinión demuestran, no obstante, que los checos no se muestran actualmente como grandes entusiastas de la adhesión de su país a la Europa comunitaria. Los detalles con Ivana Vonderkova y Carlos González Áñel.
A pesar de que una de las prioridades del gobierno socialdemócrata de Miloš Zeman ha sido acelerar la entrada del país a la Unión Europea, los sondeos más recientes demuestran que tan solo el 41% de los checos respalda el ingreso de su país a esa organización.
Los detractores checos de la Unión Europea aseguran que temen la pérdida de parte de su soberanía y que muchos de sus productos no encontrarán salida en el mercado comunitario.
A otros les molestan las restricciones que impondrá Bruselas en torno a la libertad de movimiento de mano de obra a los nuevos miembros y lo que denominan trato de segunda. Interesante resulta el argumento de algunos que se quejan de que la Unión no solo será una especie de cuerno de la abundancia, sino que también tendrá exigencias para con sus miembros.
Una postura bastante diferente se registra entre los ciudadanos de los países que ya se encuentran en la Unión Europea. Por ejemplo, el 61% de los españoles respalda la ampliación de la Unión Europea y no teme que ello represente un peligro para su economía por la supuesta migración masiva de mano de obra barata procedente del centro y del este de Europa. Dejo con ustedes a Federico Picado, quien entrevistó al señor Rafael Compañ de Valencia.
Usted es un ciudadano de la Unión Europea ya desde hace varios años. ¿Podría explicarnos un poco cuál es la vida cotidiana dentro de la Unión Europea?
Yo, antes que ciudadano comunitario, es que me siento ciudadano europeo, con independencia de que exista una comunidad más restringida, porque desde ese punto de vista casi ahora lo que más nos lleva de cabeza es que somos ciudadanos de Eurolandia, ¿no? De la zona euro, de la moneda única. España fue miembro de pleno derecho en 1986, Y recuerdo también los plazos de adhesión que, digamos, crearon dificultades, y eso supongo que va a ser trasladable a muchos países que son candidatos y que, por lo tanto, no van a poder disfrutar de todos los derechos y de todas las, digamos, las cosas positivas de la Unión Europea inmediatamente. Sí que hemos notado, en concreto la Comunidad Valenciana ha sido una región europea de nivel 1 respecto a la posibilidad de recibir inversiones económicas, ¿no? Y así se ha hecho, se han hecho inversiones en infraestructura que han ayudado a transformar y a mejorar. Yo creo que esto es una asignatura pendiente para toda la Europa que ahora, bueno, aspira a formar parte de este club. Pero yo, por ejemplo, siempre he estado a favor de la existencia de una moneda única. Siempre he creído que debería haber un pasaporte europeo común. Creo que debe existir efectivamente una constitución que nos proteja a todos, porque hay veces que los gobiernos tienen pulsiones autoritarias y eso es bastante difícil de evitar, sea el que sea el signo de los gobiernos, y por lo tanto cualquier paraguas que nos proteja mejor como ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos y también de nuestros deberes me parece bueno, ¿no?
Perdón, ¿eso es lo que se podría interpretar como los Estados Unidos europeos?
Yo sería partidario de esa formulación, pero esa formulación les da un miedo terrible a los gobernantes, que siempre hacen las cosas pensando en las próximas elecciones y jamás pensando en el futuro de sus generaciones, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que se pueden recriminar más a la clase política. Creo que hay mucho todavía que decidir sobre el futuro de la Unión Europea y a mí me parece espléndido que lo decidamos en común, seamos 15, 18, 27, 42. Es decir, creo que la gente estará finalmente a favor.
Ha llegado el circo, exclamarían los niños al observar las maniobras realizadas en estos días en los alrededores del Estadio Deportivo de Strahov en Praga. No, dirían los rockeros más apasionados. Ha llegado el Ozzfest. Ozzy Osbourne trae por primera vez a la capital checa su mega show rock. Escuchen al respecto a la colega Andrea Fajkusová.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me.
16 camiones con aparatos de alumbrado y sonido, 14 autobuses con personal técnico, 20 guardarropas con 680 toallas a disposición de los músicos y un gran restaurante móvil con 4 cocineros. Así podrían describirse los preparativos para el grandioso festival Ozzfest, que presentará este jueves en Praga la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne. La primera gira Ozzfest se realizó en 1996 en San Bernardino, California. La idea es unir en la escena a bandas musicales de diferentes generaciones. Los padres vienen a escuchar a Ozzy y sus hijos a los nuevos conjuntos progresivos, dicen sobre el show itinerante los críticos norteamericanos. En Praga se presentará la banda revelación checa Skvor, el conjunto nu metal británico Antiproduct, el checo australiano Astrometro y Royal Playboy Cartel, y seguirán Slayer y Tool. Pero el héroe principal del concierto será naturalmente Ozzy Osbourne, quien basará su espectáculo en temas de su último álbum Down to Earth. No es la primera vez que Ozzy Osbourne llega a Praga. Ya dos veces agotó las entradas, en 1995 y en 1998 con la banda Black Sabbath. El público checo lo ama y las simpatías son mutuas. Me gusta Praga, me gustan los checos y diría que, por otra parte, a los checos yo también les gusto, afirma el rockero quien rodó en la República Checa también varios videoclips.
Take this heart of stone, I just got to hit.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Y los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9